Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 21 de febrero es la fiesta de San Pedro Damián y comienza aquí El Espejo. La conversión es algo a lo que todos los cristianos debemos aspirar en nuestra vida. Muchos piensan que la conversión es algo propio de aquellos que todavía no conocen a Jesús, pero lo cierto es que es un camino que hay que andar toda la vida.
La conversión fundamentalmente es una cuestión de huir de lo que nos distrae, nos pervierte o destruye nuestros mejores esfuerzos y girarse hacia lo que nos lleva a la felicidad, a la paz y a la santidad. En definitiva, es huir de lo que no es Dios para ir hacia lo que es Dios. Creo que lo más importante para mantener la conversión diaria es tener claro hacia dónde queremos ir para tener la mirada fija en el objetivo que queremos alcanzar.
El que te lo acaba de contar es Erik Bardher. Este noruego, obispo de Trondheim, es además monje trapense. ¿Sabe de lo que habla? Porque su primer contacto con la religión católica fue en su adolescencia.
Lo que me ayudó inicialmente fue descubrir la fe a través de los libros, de la literatura. Después, a través de la música, a través de la amistad y a través de la liturgia. Esos serían los cuatro principales elementos en orden cronológico. Y a partir de ahí, descubrir qué es la Iglesia y a quién proclama.
Erik Bardher está en Burgos porque esta tarde presenta su último libro traducido al castellano sobre la conversión cristiana. Será a las 7:30 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Teología. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este Mediodía COPE, la radio más escuchada en la provincia. Si nos acompañas, en los próximos 25 minutos queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en la provincia. Y lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos ya por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y son las noticias que hoy te contamos con la ayuda de Nacho de Gamón, a quien saludamos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El arzobispo, Monseñor Mario Iceta, ha pedido oraciones por el restablecimiento de la salud del Papa.
Sí, ante el agravamiento en los últimos días de la salud de Francisco, que le ha obligado a permanecer en el hospital tratándose de una neumonía bilateral, el arzobispo ha dirigido una carta a toda la archidiócesis en la que pide a los fieles que recen por su persona y su pronto restablecimiento. Además, exhorta a las comunidades parroquiales para que tengan presente esta intención en las celebraciones eucarísticas, añadiendo esta petición en la oración de los fieles, y anima a todos los fieles a invocar la protección de la Virgen con el rezo del Rosario.
El arzobispo, que también ha participado esta semana en el Congreso Nacional de Bioética que se ha celebrado en Madrid.
Monseñor Iceta realizó una ponencia sobre los 30 años de la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor inviolable de la vida humana. Una obra en la que el santo se opone al aborto, el santo San Juan Pablo II, su autor, se opone al aborto, los anticonceptivos, los métodos de reproducción asistida, la experimentación con embriones y la eutanasia. El arzobispo señaló en su conferencia titulada El valor de la vida en tiempos convulsos que el ser humano no es un ejemplar más de una especie, sino que es irrepetible.
Y además, el pasado viernes, coincidiendo con el inicio de la campaña del enfermo en nuestro país, la Linterna de la Iglesia, el programa de esta casa, de COPE, entrevistó al arzobispo.
Monseñor Iceta ha abordado la importancia de la fe para afrontar la enfermedad, pero también otras cuestiones de actualidad como la ley de la ELA o las recientes legislaciones que no respetan la vida.
Hay legislaciones que no promocionan esta vida, sino ciertamente están esclavizadas o son arrendatarias de esa cultura de la muerte. Cuando no somos capaces de ver el bien de toda vida humana en todo el recorrido de su existencia, desde la fecundación y concepción hasta la muerte natural, ¿no?
La Facultad de Teología ha acogido también esta semana una jornada académica sobre el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1700 años.
Una docena de docentes de la facultad han elaborado un estudio sobre este evento histórico y sus implicaciones en la comprensión de la figura de Jesucristo. Un trabajo que ha terminado editado en un libro llamado Jesús, el Hijo Eterno de Dios, y que ha coordinado el profesor Eloy Bueno de la Fuente. Él señala que la declaración de Nicea de que Cristo es Hijo de Dios supone una revolución en la concepción divina.
Una revolución en la concepción de Dios, porque Dios ya no pasa a ser una soledad absoluta, sino que Dios es comunión, porque el Padre desde la eternidad está junto a otro. Es como si dijéramos, si el Padre es el manantial o la fuente del amor, no puede haber amar en sentido pleno si no hay otro. De tal manera que desde este punto de vista, rompiendo el esquema propio de Arrio, la trascendencia de Dios queda marcada cristológicamente.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Se cumplen 2 años desde que la librería diocesana de la Casa de la Iglesia estrenase un nuevo local a pie de calle y con un amplio escaparate sobre el que pegan su mirada los viandantes. Allí se venden todo tipo de publicaciones y de artículos religiosos. Un comercio especializado hasta el que hoy se ha acercado El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y sí, en efecto, esta es una tienda especializada en productos religiosos, desde libros a todo tipo de objetos para la devoción y la formación cristiana.
Además de libros, que es lo que más se ve, todo tipo de artículos religiosos. Cualquier cosa que se necesite en una iglesia, que se necesite para la devoción de cualquier persona, lo puede encontrar aquí en la librería. Libros, rosarios, figuras, imágenes, esculturas en pequeño, DVDs, detalles para regalos de bodas de oro, medallitas de cuna para niños, estampas con medallas, detalles para primera comunión.
La responsable de esta librería es Marta García. Con ella hemos recorrido los anaqueles de este local luminoso y en el que podemos encontrar incluso pastas de algunos monasterios de clausura, regalos para la celebración de los sacramentos, el famosísimo taco del corazón de Jesús o estampas que no se pueden encontrar en ningún otro comercio.
Pues se venden muchos libros y muchos artículos religiosos. Estampas que no se encuentran en ningún sitio. Nos piden cruces, nos piden, bueno, detalles para todo tipo de detalles de parroquia, en ocasiones confirmación, comunión, niños Jesuses. Y lo que sorprende en la librería muchas veces es la cantidad y la diversidad de personas que entran.
Y es que tener un escaparate permite que sean muchos los curiosos que también entren en este lugar tan especial. Marta asegura, de hecho, que su clientela es muy particular, aunque no siempre tan devota como podríamos imaginar.
Desde jóvenes que vienen a por un tipo de libro que les pueda ayudar, niños que vienen a por cosas que les gustan, a gente mayor. Personas que vienen a por literatura específica también nos lo piden, porque si no lo tenemos nosotros lo conseguimos, desde luego. Vienen muchas personas de iglesia, religiosos, sacerdotes, curas, también para suministrar a las parroquias de formas, vino. Y cada vez vienen más personas por inquietud y a preguntar, a buscar una Biblia. Quiero algo que me alimente por dentro, o algo que me ayude a rezar o a reflexionar.
De hecho, Nacho, las estanterías de esta librería están repletas de todo tipo de libros.
En España se publican al año más de 80.000 títulos y en la librería diocesana encontramos algunos de ellos, sobre todo de temática religiosa, Biblias, documentos del magisterio, estudios de teología, pero también hay libros de historia, de filosofía e incluso novelas, una selección de obras que no se encuentran en otras librerías de la ciudad.
Las librerías tienen mucho de lo que nosotros tenemos, pero no todo, porque nosotros trabajamos pues con editoriales que a lo mejor hay títulos que otras librerías no se interesan en ellos. Hacemos una selección, entonces pues se encuentran títulos interesantes.
De hecho, uno de los libros más vendidos en España es, sorprendentemente, El Evangelio del Día, aunque en esta librería también se agotan rápido otros títulos.
Ahora mismo hasta está en reimpresión el de Marian Rojas, Recupera tu mente, y todos los de Persona Vitamina, y el libro, pues que está número uno durante un par de meses a principio de año, es El Evangelio del Día. Del Evangelio del Día se venden 800, 900 ejemplares.
Pero si algo caracteriza a esta librería es que es, ante todo, un servicio de la Iglesia de Burgos a los católicos y a toda la sociedad.
Marta considera que no es un negocio porque los beneficios son escasos. Por eso cree que este lugar es un servicio donde, además, los clientes están altamente satisfechos.
Tenemos tres bloques de mesa grande donde ponemos todas las novedades cada mes. O sea, que salen a lo largo del mes y están disponibles para que la persona que venga pueda disfrutar de ellos, los pueda ver, los pueda ojear, si está interesado, los pueda comprar, y si no, simplemente informarse y saber que están para cuando lo necesiten o les surja la inquietud.
Un servicio que se extiende a todas las plataformas imaginables. A través de su página web también reciben pedidos que envían a las casas de los clientes en 24 horas. Y en el teléfono y el WhatsApp el asesoramiento es continuo.
La página web da acceso a otras personas de fuera, pues a contenidos que a lo mejor no los pueden adquirir en sus localidades. O a través de la página web se informan, y luego tenemos, pues es que es como que están en casa, porque llaman, pueden pedir, nos consultan, les asesoramos, o por WhatsApp incluso. Recibimos el aviso, preparamos el material y en 24 horas, si lo tenemos aquí en la librería, ya lo recibe el cliente.
Y es que Marta sostiene que el trato con los clientes es precisamente el distintivo de esta librería y la razón por la cual está más satisfecha de su trabajo.
Pues da muchas satisfacciones para mí personalmente, porque vienen personas en las que encuentran un ambiente en el que nos dicen que se encuentran a gusto, por la claridad, la luminosidad, la tranquilidad unas veces, otras de más jaleo, pero comparten experiencias. Y experiencias muchas veces que son muy, muy bonitas, experiencias personales, que no es vender, toma, me voy, no. Se establece una relación personal habitualmente con los clientes.
Pues llegados a este punto, creo que ya solo queda que Marta nos haga una recomendación de lectura.
Ha salido hace poquito, El Papa está malo, entonces la autobiografía yo creo que puede ser interesante para entender toda su trayectoria. Y se llama Esperanza, del Papa Francisco. También vendemos, y sorprende, los documentos de la Iglesia. Hay muchos títulos, la última encíclica del Papa, sobre el corazón de Jesús.
Pues a comprarlos todos. Librería Diocesana, en la calle Eduardo Martínez del Campo, frente a la Casa de la Iglesia. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:46. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos ahora nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
Las parroquias de Burgos Vega se dan cita a las 5:30 de esta tarde en el Museo del Retablo para participar en una nueva edición de su ciclo Fe y Arte, esta vez centrada en la Eucaristía, a cargo de Javier Caballero.
Además de ese libro sobre la conversión cristiana del que ya hemos hablado, esta noche los jóvenes tienen una nueva cita de oración mensual. Se reunirán en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima a las 10. Y por su parte, el seminario acoge también esta noche una nueva edición de sus encuentros llamados para adolescentes.
Mañana sábado concluye en el seminario la Escuela de Padres Educarse para Educar. Además, el martes 25, Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, hablará de los límites planetarios para la sostenibilidad en su charla Ecología en el Punto de Mira. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Sala Polisón del Teatro Principal.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you.
Y en una época en la que la pastoral está cambiando hacia nuevas formas y modelos, también lo hace el acompañamiento a las parejas que desean contraer matrimonio. Si Alfa se ha convertido en un método para acompañar a las personas un tanto tibias en aspectos de fe, Alfa Novios también es una herramienta para ayudar a las parejas a descubrir la riqueza de su relación y prepararse así mejor para su matrimonio. Una nueva propuesta que deja atrás los antiguos cursillos prematrimoniales y que está siendo una realidad y creo que todo un éxito. Al menos lo vamos a preguntar a Inmaculada López Avia, que es una de las personas que ha llevado adelante esta experiencia en su parroquia San Pedro y San Felices y que ahora colabora en el curso que se está desarrollando en esta nueva unidad pastoral que está surgiendo en torno a San Nicolás, San Esteban, Santa Águeda, San Gil y San Lorenzo. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Álvaro.
No sé si lo he explicado bien, ¿qué es Alfa Novios?
Bueno, has explicado, pero tengo que hacer una corrección.
Correcto.
Porque nosotros empezamos dando los encuentros prematrimoniales en San Cosme y San Damián. Uh-huh. ¿Vale? Entonces nosotros hemos empezado allí. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa que sí que es verdad que San Pedro y San Felices fueron de los primeros que empezaron con Alfa y ahí nos fuimos incorporando los demás.
Pues vamos a bucear un poquito más en Alfa Novios. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla?
Pues Alfa Novios son 6 sesiones, ¿vale? 5 de las cuales son unos vídeos que se les ponen a los novios donde se hacen unos parones para que ellos puedan hablar. Porque sí que nos dimos cuenta en la delegación que los novios venían, nosotros les dábamos una charla, se lo pasaban muy bien, se iban muy contentos, pero había cosas que no habían hablado entre ellos. Entonces, viendo que Alfa es más moderno, más cercano a su realidad, pues decidimos apostar por esto, a ver qué tal.
Y tengo entendido que todo transcurre en torno a una cena romántica, a la luz de las velas, se ve el vídeo, como nos has dicho, y los novios dialogan entre ellos.
Dialogan entre ellos, se cuidan mucho por parte de las parroquias, todo el ambiente, la acogida, el que se sientan eso. Pues como si hubiese salido una tarde a cenar y pueden hablar tranquilamente de cosas que lo mismo con las prisas de la vida no les da.
¿Y a qué tipo de diálogos puede llegar a suscitar a Alfa?
Pues Alfa casi todo lo que es esas cosas que muchas veces damos por sentadas, pues cómo vamos a educar a los niños, a qué tipo de colegio les vamos a dar, cómo vamos a repartir el dinero, el ocio, dónde vamos a ir a cenar en Navidad. Todas esas cosas que muchos de ellos que ya llevan viviendo juntos, pero hay cosas que no se han planteado. Entonces, como están de novios, pues ahora no tenemos ese problema. Uh-huh. Pero claro, como eso va a llegar, que siempre tengan también que lo hayan trabajado y que sepan que, bueno, que si algún día tienen alguna dificultad, alguna duda en ese ámbito, pueden contar con la gente en las parroquias.
Oye, Inmaculada, ¿y cómo ha surgido? ¿Cómo se ha dado la ocasión de dar una vuelta a eso que antes eran los cursillos prematrimoniales a lanzarlos a esta nueva herramienta de Alfa Novios?
Pues por probar otra cosa, por probar algo que sea un poquito más novedoso. Alfa Cenas, las tradicionales, se veía como un buen método de evangelización. Entonces dijimos, pues oye, vamos a probar esto, que también luego, al ellos conocer esto, Alfa, novios, quedar contentos, luego es más fácil el día siguiente proponerles, oye, pues hay un Alfa Parejas o hay un Alfa Cenas, depende cómo los veas.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el proceso hasta implantar este nuevo modo de acompañar a las parejas, a los novios? ¿Habéis tenido que formaros? ¿Es muy difícil? ¿Supone mucha logística?
También es muy bueno por parte de Alfa. Como los materiales ya vienen preparados, salvo la última sesión, que no venía preparada, pero se preparó desde Madrid, y esa es ya más tradicional, más centrada en el sacramento de la boda, todas estas cosas. Bueno, no ha sido difícil. Y claro, es verdad que en la iglesia cada vez somos menos agentes. Uh-huh. Con lo cual esto también facilita que la gente pueda incorporarse sin miedo. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en San Nicolás, la parejilla que lo está llevando, que es muy jovencita, ellos lo hicieron. Y oye, se lanzaron con mucha ilusión. Entonces nosotros fue por lo que dijimos, oye, pues vamos a apoyar a estos chicos.
Qué bueno. ¿Y cómo está siendo la reacción de los novios que participan en esta iniciativa? ¿Lo ven como un trámite para cumplir su expediente matrimonial o realmente les está ayudando y es estimulante y enriquecedor para ellos?
Claro, el primer día que llegan no saben ni a qué vienen los pobres.
Claro.
De todas formas, en la delegación también se ha hecho este año una entrevista previa que hacemos las personas que luego les vamos a acoger allí. Uh-huh. Entonces ya no van tan a que vengo aquí, y luego la verdad es que les gusta mucho, hacen esfuerzos que la gente joven en estos momentos tienen horarios infumables, los pobres, pero hacen sus esfuerzos para poder llegar a todas.
¿Qué crees que añade Alfa a los antiguos cursillos prematrimoniales? ¿Es una metodología que no tiene nada que ver? ¿Qué plus añade a lo que se venía haciendo hasta ahora?
Yo creo que es que antes nosotros les contábamos algo que lo mismo ellos no estaban demandando. O sea, íbamos un poco con nuestro mensaje que para nosotros nos parece importante. Y lo es, no es muy importante. Pero quizás hay que dar un paso previo para que ellos hablen cosas, para que al final acaben teniendo esas herramientas para poder avanzar.
A veces es uno de los pecados, entre comillas, de la Iglesia, ¿no? Que ofrecemos respuestas a preguntas que la gente nos ha formulado.
Claro, es que son las parejas que llegan, muchos no tienen ninguna relación con la Iglesia, no tienen ninguna relación. Entonces, bueno, el soltarles ciertas cosas así, que está muy bien y las tienen que saber, pero hay que ir con un cierto paso a paso.
Lo cierto es que para muchos de estos jóvenes, aunque igual están un poco alejados de la fe, el acercarse al sacramento y a estos cursos también es una buena oportunidad para conocer mejor a la Iglesia y el mensaje de la Iglesia.
Yo creo que sobre todo eso, porque ellos, claro, a nosotros nos han llegado a decir que parecemos muy normales. Yo a veces digo, no sé qué se esperaban encontrar esta gente. Porque es eso, te ven que somos matrimonios normales, que tenemos nuestras dificultades, como todo el mundo, que hemos pasado, nosotros a veces se lo decimos, porque nosotros no hicimos curso, y decimos, nos hubiésemos ahorrado muchos disgustos en el camino si hubiésemos conocido todas estas cosas. Uh-huh. Y luego eso, que vean la Iglesia como un sitio al que si alguna vez tengo una dificultad, puedo volver.
Vamos a ir al terreno un poco más personal, Inma. Para ti personalmente, ¿qué está suponiendo llevar a la práctica Alfa Novios? ¿Qué está suponiendo para tu vida personal?
Bueno, para nosotros que también estamos hasta con el Alfa Parejas, porque hemos dado también con otros matrimonios ese paso, porque es verdad que en el día a día hay cosas que aunque hablaste ahora, las cosas en la vida cambian. Entonces te planteas, bueno, esto lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, lo hemos hablado suficiente, o como lo hablamos hace tiempo, no lo vamos a cambiar. Entonces, a veces, cuando estás en los encuentros, dices, uy, a esto hay que darle una vueltecilla. Y les pasa a todos los que lo han trabajado con nosotros, por ejemplo, en San Cosme, hubo gente que dijo, oye, pues esto lo quiero yo para hablarlo con mi mujer, porque lo veían y decían, oye, estas cosas, aunque llevemos mucho tiempo, pues son importantes.
El diálogo, ¿verdad?
El diálogo.
Acabas de decir, y antes también me lo contabas a micrófono cerrado, qué pena que cuando yo me estaba preparando para mi boda, no hice, en tu caso, no hiciste los cursillos prematrimoniales, pero tampoco existía Alfa.
Claro, esto nosotros, bueno, pero aunque no hubiese sido Alfa, cualquier otro curso que nos hubiese dado alguna herramienta, yo creo que nos habría venido bien. Los que se hacían antes, los chicos también salían muy, muy contentos, encantados con eso de, bueno, qué bien he sido acogido en la Iglesia, qué buen trato, porque siempre se ha cuidado también eso. Lo que pasa que, bueno, hay que probar, igual que se prueba con los jóvenes cosas nuevas, pues con esta clase de jóvenes que ya se van a casar, pues hay que probar también cosas nuevas.
Se nos está acabando el tiempo, pero desde tu experiencia, ¿no? Jesús dice que hay que saber conjugar lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Y sacando del baúl lo antiguo y lo nuevo, ¿por qué la Iglesia debería, bueno, también ser valiente, arriesgar y probar nuevas herramientas, nuevos métodos de evangelización?
Porque si hacemos lo de siempre, obtendremos el mismo resultado. Entonces hay que renovarse. Nos renovamos en todos los ámbitos, en el trabajo, con la forma de viajar, en todo nos renovamos, pues en esto también merece la pena intentarlo.
Si nada cambias, nada cambiará.
Nada, claro, efectivamente.
Bueno, pues Inmaculada López Avia, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo y habernos contado esta nueva metodología de acompañamiento a esos novios que desean contraer matrimonio. Desde aquí nuestra enhorabuena y nuestro ánimo para que se sigan preparando para ese día. También te damos las gracias a ti que nos has acompañado en estos últimos 25 minutos de radio. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas en buena compañía, la mejor, la de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!